Quintana, Madrid. Miguel Ángel Muñoz Encinas.
Hola, muy buenas tardes. Ya es oficial. Quedan prohibidas las visitas a la Asamblea los días de pleno. Mañana va a ser el primero en el que no habrá invitados en la tribuna del Parlamento Regional. El detonante, ya lo saben, el follón que se organizó el jueves de la semana pasada cuando un grupo de trabajadores amenazados por expedientes de regulación de empleo gritó e insultó a Esperanza Aguirre por irse del hemiciclo cuando empezaba a hablarse del asunto. Fueron expulsados de la Cámara, el lío se trasladó fuera con lanzamiento de objetos contra la Asamblea y a partir de ahí la polémica política. La oposición no entiende una medida tan drástica como es prohibir que haya invitados los días de pleno. De hecho, creen que hay otras razones ocultas. Escuchen a Maru Menéndez e Inés Abanés.
El Partido Popular, con esta decisión de impedir el paso en la tribuna de invitados, también pretende con ello contribuir a esa imposición de la ley del silencio, que es lo que está tratando de llevar adelante en la Comunidad de Madrid frente a la gravísima trama de corrupción económica.
Para Izquierda Unida es una medida de dudosa legalidad que infringe un castigo claro a todos los madrileños y madrileñas y les impide acceder a la Asamblea de Madrid, y que es la consecuencia de que el Partido Popular pretende blindarse y para ello blinda y cierra la Asamblea, que es de todos los madrileños.
Luego analizaremos este asunto en nuestra tertulia, pero antes vamos a hablar con el alcalde de Fuenlabrada, el socialista Manuel Robles, que es uno de los regidores del sur de la región que están quejosos con la presidenta Esperanza Aguirre. Llevan tiempo demandando que les atienda para plantearle una serie de inversiones que consideran inaplazables en el sur de la comunidad y de momento han recibido la callada por respuesta. Mañana se van a presentar, dicen, en la Puerta del Sol para que les reciba, o en su defecto, presentar por registro una solicitud formal para que les escuche. En unos minutos hablaremos con él. Antes, como siempre, el resto de la actualidad de este miércoles. Cristina Machado, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Hoy también ha sido día de reacciones políticas a la primera jornada del debate sobre el Estado de la Nación que se celebró ayer. A la presidenta Esperanza Aguirre no le han gustado nada las medidas presentadas por el presidente Zapatero. Cree que ha hecho justo lo contrario de lo que tenía que hacer.
Sí, y ha puesto este ejemplo para demostrar su disconformidad con José Luis Rodríguez Zapatero.
Yo creo que ha actuado como la orquesta del Titanic, es decir, viendo cómo se desmoronaban todos los indicadores de la economía española y actuando como si no ocurriera nada. Ayer ha propuesto una serie de medidas que, en lugar de ir en la buena dirección, son más tirar del presupuesto y del dinero de todos.
Tampoco es muy habitual escuchar a la presidenta hablar bien de Mariano Rajoy. Esta vez, en cambio, ha dicho que ayer estuvo muy bien y que demostró que hay alternativa. Por supuesto, el secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, no piensa lo mismo. Cree que Zapatero le dio todo un repaso al líder del Partido Popular.
José Luis Rodríguez Zapatero ganó a un Rajoy derrotado, a un Rajoy que se ha convertido en un paquete para el Partido Popular, un Rajoy que fue incapaz de explicar si el Partido Popular tiene o no un plan económico para sacar este país adelante, un Mariano Rajoy que estuvo fuera de lugar y quedó descolocado por el liderazgo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Un colectivo de vecinos de Chamberí ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción al vicepresidente Ignacio González por la construcción y gestión del campo de golf del canal de Isabel II.
Según acordaron las administraciones en 2003, ese terreno, los antiguos depósitos de la Avenida de Filipinas, iba a ser destinado a un parque público. Pero con la llegada al poder de Esperanza Aguirre hubo cambio de planes y finalmente se construyó ese campo de golf. Los vecinos solicitan una investigación y acusan al vicepresidente de haber incurrido en varios delitos como prevaricación o tráfico de influencias porque concedía a una empresa de su familia la gestión del campo de golf. Lola Vázquez es la portavoz de la asociación Parques y en Chamberí.
Todos los datos que hemos ido viendo de cómo la concesión de la gestión y del mantenimiento de las instalaciones deportivas se han dado a personas muy cercanas al presidente del canal de Isabel II, don Ignacio González.
Según Ecologistas en Acción, 1.700 personas mueren al año de forma prematura por culpa de la contaminación atmosférica. La organización ecologista ha vuelto a denunciar esta mañana que ni la comunidad ni los ayuntamientos de la región hacen nada por rebajar los niveles de contaminación.
Según el estudio presentado por Ecologistas, en 2008 se superaron los valores legales permitidos. No hay manera de quitarle a Madrid la famosa boina. Gran parte de la contaminación proviene del tráfico rodado y cada vez hay más carreteras. Paco Segura es de Ecologistas en Acción.
Y lo que vemos es que el único factor determinante es la climatología. Entonces, si hay una climatología muy revuelta, pues efectivamente bajan los niveles de contaminación, pero cuando ocurre lo contrario, suben. Si estos datos se comparan con los de 2007, son más reducidos, pero no ha habido ninguna medida objetiva por parte del gobierno regional que haga que eso, si se hubieran mantenido estables las condiciones atmosféricas, se hubieran bajado.
Han pasado exactamente 93 años desde que el mercado de San Miguel, junto a la Plaza Mayor, abriera sus puertas por primera vez. Después de varios años de reforma, hoy se ha inaugurado el nuevo mercado.
Está considerado bien de interés cultural y es el único que conserva su estructura de hierro y una crestería de cerámica que corona toda la cubierta. Fue durante mucho tiempo un mercado donde se hacía la compra habitual. Ahora se ha convertido en un centro para gourmets, donde se pueden encontrar ostras, champán, salazones y conservas, pasta fresca, frutas exóticas, carnes y pescados exquisitos. En fin, lo ha inaugurado esta mañana la presidenta Esperanza Aguirre.
Que el mercado va a crear más de 200 empleos en los 34 puestos que tienen aquí. Que la Comunidad de Madrid ha querido financiarlo porque nos ha parecido un proyecto importantísimo.
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña contra el exceso de velocidad en toda la red de vías secundarias y de doble sentido de la Comunidad de Madrid, y lo va a hacer con sus radares móviles.
De los 98 accidentes mortales que se produjeron en la región el año pasado, la mitad, 49, tuvieron lugar en este tipo de carreteras, y en gran parte la velocidad inadecuada fue el factor recurrente. En resumen, 30 personas fallecieron por siniestros en carreteras secundarias. El dispositivo que ha puesto en marcha hoy la DGT se va a mantener hasta el próximo día 27. Atención, porque si se supera en un 50% el límite de velocidad de estas vías, que suele ser de entre 60 y 80 kilómetros a la hora, el conductor será detenido y trasladado directamente ante un juez. Eso, aparte de la multa, la pérdida de puntos y la suspensión temporal del permiso de conducir.
Pues ya saben, avisados quedan. Mucho cuidado, primero por su propia integridad física y segundo porque hay muchos radares y la multa puede ser importante. Hablando de tráfico, vamos a ver cómo están las cosas en estos momentos. Empezamos por las carreteras de la región de GT Alicia Gutiérrez. Hola.
Hola, a esta hora hay dificultades, hay tráfico muy lento en la carretera de A Coruña, en la A6, en Majadahonda, en sentido entrada, en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos y en la salida por la A2, en Torrejón de Ardoz, prácticamente hasta Alcalá de Henares. En la M40 lo peor lo van a encontrar en Coslada hacia el sur y también hay tráfico muy lento en Pozuelo desde los túneles del Pardo.
Y en las calles de la capital, ¿cuál es la situación? Centro de pantalla, Charo Alcázar, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hay dificultades de entrada en la A1 al paso por las Tablas en sentido calle 30, en la avenida del Arco de la Victoria, también en avenida de América y prolongación de O'Donnell, conductor izquierdo. Hay también dificultades de salida en el sur, tanto en la avenida de Andalucía como en la glorieta de Santa María de la Cabeza y también en el norte del Paseo de la Castellana. En la calle 30, también el tráfico es muy lento entre el nudo de Manoteras y el puente de Ventas en sentido sur y al otro lado, al paso por el puente del Rey y el de los Franceses en sentido A5. En este momento lo más recomendable para los desplazamientos por la zona centro es el uso del transporte público, en especial el metro. Y para finalizar, recordarles que mañana, entre las 12 y las 3 de la tarde, discurrirá una manifestación por el Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles, calle Alcalá, y finalizará en la confluencia con la calle Sevilla. Desde aquí les vamos a recomendar como alternativas las rondas Avenida Reina Victoria, Raimundo Fernández, Villaverde, Joaquín Costa, Francisco Silvela y Doctor Esquerdo. Sobre todo que eviten el Paseo de la Castellana. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Charo. En cuanto al tiempo, ahora mismo tenemos 24 grados en el centro de Madrid. La principal novedad para mañana es que van a bajar las temperaturas. Florencio Rey, hola.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes. Mañana vamos a tener un poco más de fresco porque el viento gira a norte. Van a llegar temperaturas algo más frescas a la Comunidad de Madrid, pero seguiremos con nubosidad variable. No se puede descartar la posibilidad de alguna precipitación débil siempre en el sistema central, pero incluso allí van a ser poco probables. En el resto, nubosidad variable. Como hoy, ambiente más fresco con máximas mañana por debajo de 25 grados. Las mínimas permanecerán sin cambios o bajarán ligeramente.
Y a las 7 y 16 minutos de la tarde nos vamos a acercar a la sede de la Sociedad General de Autores. Allí, desde la 1 de la tarde, está instalada la capilla ardiente con los restos de uno de los estandartes de la movida madrileña. Dicen que era el mejor músico de pop, mejor compositor de pop de nuestro país, Antonio Vega. Eduardo Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos quizás en el momento de mayor afluencia de admiradores a esta capilla ardiente de Antonio Vega desde que se abrió hacia la 1 de la tarde. Por aquí han pasado, por ejemplo, Serrat, Miguel Ríos, Antonio Carmona, Lolita, Nacho Cano, en fin, muchos músicos, como es natural, y también políticos, como el alcalde Ruy Gallardón y la presidenta de la comunidad, Esperanza Aguirre, que ha glosado así la figura de Antonio Vega.
Yo creo que Antonio era tan sensible, tan extraordinario poeta, tan buen compositor, letrista. Ha contado la historia, yo creo, en sus canciones. y un gran madrileño, y yo como presidenta de la Comunidad de Madrid y en nombre de todos los madrileños tengo que decir que se haya ido Antonio es una pérdida para todos, y que nos ha dejado sus canciones y que le recordaremos durante la eternidad.
Hay que hacer un aviso a los que todavía quieran venir o acercarse aquí a despedirse de Antonio Vega, porque en principio la SGAE iba a mantener abierta la capilla ardiente toda la madrugada, pero por deseo de la familia se han cambiado los planos y solo estará abierta hasta las 11 de la noche. Mañana el cuerpo de Antonio Vega será incinerado en el cementerio de la Almudena a las 11 y media de la mañana.
Una pregunta, Eduardo. Nos contaba Ana Borderas este mediodía que había 4 guitarras en la capilla ardiente, por si alguien se quería arrancar a cantar algo y a homenajear así a Antonio Vega. ¿Sabes si alguien lo ha hecho?
No, unas guitarras y también un piano, pero nadie se ha atrevido en un día de luto como es el de hoy a interpretar ninguna canción, ni siquiera a tocar un acorde en la guitarra. Lo decía esta tarde el miembro de Los Secretos, Álvaro Urquijo, dice, sí, ahí están las guitarras, pero hoy no tenemos ganas, hoy no toca esto, sino despedirnos y, bueno, lamentar la pérdida de Antonio Vega.
Eduardo Martín, gracias.
Hasta luego.
7:18.
La Ventana, Madrid.
Bombings Home, decoración textil, confección e instalación de cortinas, estores de paquete, cortinas verticales, enrollables, noche y día, panel japonés, gran variedad de telas, mueble auxiliar, ropa de cama y mesa, presupuesto sin compromiso y pago en 12 meses sin intereses. Asesoramiento personal. Calle Limón Verde 2, Algete. Teléfono 91-628-3065. Bombings Home, para tener tu casa atractiva y moderna.
En Ser Madrid Norte abrimos una ventana a las fiestas de San Isidro de Alcobendas. Este jueves, de 7 a 8 de la tarde, La Ventana de Madrid Norte, en directo, desde la caseta municipal del recinto ferial. Las fiestas más importantes del norte de la región, con San Isidro y Alcobendas como principales protagonistas. Vive la radio en directo con nosotros. La Ventana de Madrid Norte, este jueves desde las fiestas de San Isidro. Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Patrocina Alcobendas, un modelo de ciudad.
Del 7 al 17 de mayo, los cielos de Fuenlabrada arderán con el purificador fuego de la Queimada Gallega, porque hasta ese día en el recinto ferial se celebrarán las jornadas gastronómicas del marisco. Disfruta de los productos gallegos como fideos con mariscos, cigalas, almejas, pulpo a la gallega, a precios populares y todo regado con un buen vino albariño. El acceso al recinto es gratuito y los sábados a partir de las 12 de la noche, Queimada Gallega gratis.
Mercadito El Fuego en Alcobendas, las mejores ofertas. Charcutería, queso García Vaquero semicurado a 9,50 euros el kilo. Pescadería, salmón en rodajas a 4,99 euros el kilo. Mercadito El Fuego, en la calle del Fuego número 32 de Alcobendas, tu mercado de confianza.
La Ventana, Madrid.
Siete y veinte, se me ha olvidado decirles antes que no nos olvidamos de las fiestas de San Isidro. Dentro de 40 minutos exactamente, la actriz Blanca Portillo va a pronunciar el pregón desde el balcón de la Plaza de la Villa. Ahí estaremos, al filo de las 8 de la tarde, con Alfonso G. Ahora vamos a hablar de otro asunto. Los alcaldes de 7 localidades del sur de Madrid, que aglutinan a más de 1,5 millones de ciudadanos, llevan tiempo demandando un plan de inversiones que consideran indispensable para revitalizar económicamente esa zona de la comunidad. Los regidores de Fuenlabrada, Alcorcón, Getafe, Pinto, Aranjuez, Leganés y Parla presentaron la semana pasada ese plan estratégico de inversiones y se quejaron públicamente de que estaban esperando que Esperanza Aguirre les recibiera para plantearle su propuesta. Y de momento siguen esperando. Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cuándo fue la primera vez que pidieron a Esperanza Aguirre esa reunión para presentarle su plan estratégico de inversiones?
Bueno, pues hace aproximadamente en torno a 15, 20 días aproximadamente, donde se le mandó una carta firmada por todos los alcaldes de los municipios a los cuales usted se ha referido. Es cierto que mandó una carta, en este caso al alcalde de Alcorcón, indicándole que por su parte no había ningún inconveniente recibirnos, pero bueno, estas son las fechas en las cuales todavía pues desconocemos la fecha en la cual se pueda producir esta reunión, y ante esa situación pues nos vemos obligados mañana a las 11 de la mañana por depositar en registro lo que hemos realizado todos los ayuntamientos de forma conjunta, que es un plan de estrategia del sur, que como bien usted ha comentado, pues fundamentalmente viene dado también por el hecho de que muchos de los compromisos adquiridos con estas ciudades por parte del gobierno regional van pasando los años y no se cumplen, y creemos que además en este momento pues es necesario activar lo que es la economía y el empleo de estas ciudades.
O sea que en principio disposición al diálogo por parte de la presidenta hay, lo que no hay es fecha, no ha puesto fecha a la reunión, ¿no?
Bueno, pues sí, efectivamente, no sabemos si en este caso, porque no ha vuelto a dirigirse a nosotros, a pesar de que el alcalde de Alcorcón ha llamado en varias ocasiones para ver cuándo podía ser, se podía celebrar la reunión, y estas son las fechas después de todos estos días en los cuales pues todavía no hemos tenido nuevamente ninguna información, y antes hemos tomado la decisión de mañana presentarlo ante el registro.
Y entonces mañana, ¿qué es exactamente lo que van a hacer? ¿Se van a presentar los 7 alcaldes en la Puerta del Sol? ¿Van a mandar una representación para presentar en el registro esa solicitud, o cómo lo van a hacer?
No, vamos a ir nosotros directamente, vamos los 7 alcaldes de los 7 municipios, vamos a entregar el documento de lo que hemos trabajado, llevamos trabajándolo hace ya algún tiempo, sobre las demandas y las necesidades de estas ciudades. Tiene 4 ejes de actuación: uno que tiene que ver con la movilidad y el transporte, segundo lugar el tema de poner en carga y en marcha un buen paquete de metros cuadrados de nuevo suelo industrial en nuestros municipios, que en este momento están aprobados en nuestros planes generales, pero que estas son las fechas después de muchos años que todavía la Comunidad de Madrid no ha dado el visto bueno a los mismos. Segundo lugar, queremos hablar de vivienda protegida en nuestras ciudades, y un cuarto paquete que tiene que ver con la necesidad de equipamientos públicos en nuestras ciudades, que pasa pues desde escuelas infantiles hasta los temas que tienen que ver con los servicios sociales o temas que tienen que ver con residencias de mayores. Es decir, es un documento yo creo importante, y además tiene un gran valor añadido porque 7 ayuntamientos hemos elaborado un modelo de estrategia de una comarca, de una zona importante que, como bien ha dicho, pues representa 1,5 millones de habitantes.
¿Todas esas inversiones que acaba de detallar dependen del visto bueno de la comunidad, o hay algo que puedan hacer por su cuenta?
Bueno, indudablemente nosotros lo que queremos es hablar. Es decir, yo creo que los ayuntamientos del sur de Madrid ya hemos demostrado durante muchos años nuestra capacidad, en este caso, pues para modernizar, mejorar nuestras ciudades, buscar la cohesión social, reducir en estos niveles los retrasos de renta per cápita que tienen nuestras ciudades. Hoy somos unas ciudades mucho más modernas, mucho más preparadas, en este caso, para ser ciudades importantes del conjunto de la región. Pero sí estamos denotando en los últimos años por una situación de parálisis, de desgobierno del gobierno regional en esta zona, y que indudablemente pues nos hemos tenido que unir para sacar adelante los proyectos, que muchos de ellos están hablados con la Comunidad de Madrid, pero que continuamente son retrasados, y es una de las cosas que no vamos a entender. No sé si la palabra es que quiere castigar a los principios socialistas, no sé si será esa, o me inclino más al sentido de que hay un desgobierno en este momento en la Comunidad de Madrid y no hay una voluntad política pues de también ponerse a sumar para hacer unos proyectos que vengan a resolver la situación económica y de empleo que viven las ciudades del sur.
Esta propuesta es solo de alcaldes de municipios socialistas, ¿verdad? ¿No hay ninguno del PP?
Pues sí, efectivamente, esta es una propuesta exclusivamente de alcaldes socialistas, que nos ha parecido que bueno, que ante la en las que se están viviendo, pues lógicamente teníamos que tomar esta iniciativa. Le voy a dar un dato del Plan Regional de Inversiones, el denominado Prisma. En el año 2008 no se ha adjudicado ni una sola obra. Es decir, a pesar de que muchos de los ayuntamientos hemos presentado los proyectos y hemos presentado las altas de las obras que se nos solicitó en su día por parte del Gobierno Regional, y estas son las fechas en las cuales no se ha adjudicado ni una sola obra del Prisma. Pero bueno, queremos hablar de otros temas, ¿no? Queremos hablar por el transporte, ¿no? Esa línea importante, como tiene que ver que Getafe se una con Villaverde, porque eso no solamente es una reivindicación de Getafe, eso es una reivindicación de la zona, porque a los vecinos de Fuenlabrada les interesa que Metrosur tenga también conexiones con Madrid por la vía de Getafe, ya que estamos en la segunda corona y a nosotros nos resulta difícil, pero sí por lo menos que los ciudadanos de Fuenlabrada y otros municipios tengan la posibilidad también de conectar con otras zonas de Madrid, y que no solamente Metrosur tenga conexión, por poner un ejemplo, con a través de el municipio de Alcorcón, ¿no? Es decir, son un paquete, y darle otro ejemplo, ¿no? tenemos suelo industrial calificado, es decir, tenemos suelo industrial calificado en nuestros planes generales y en este momento pues no está teniendo el elemento de agilizar los trámites que corresponden a la Comunidad de Madrid para que estos proyectos de nuevo suelo industrial, que yo creo que es necesario ante esta situación en la región de Madrid, pues se activen y se pongan en marcha lo antes posible, ¿no? Porque llevamos en algunos casos esperando desde 5 o 6 años que están aprobados en los planes generales de eventos.
Solo una pregunta más para el alcalde de Fuenlabrada. ¿Han hecho algún cálculo de ahora que está azotando tan fuerte el paro, de cuántos empleos se podrían generar con ese plan estratégico de inversiones que van a llevar mañana a la Puerta del Sol?
Pues mire, hemos calculado, y a mí me gusta ser prudente en estos casos, ¿no? Pero un mínimo de 50.000 empleos estamos hablando, es decir, en el conjunto de toda la que es el plan de estrategia del sur. Eso es un mínimo, pero yo estoy convencido que con los impulsos de la administración autonómica podríamos conseguir más.
Estamos hablando de un plan muy ambicioso porque supera el número de empleos previstos, incluso el Fondo Estatal de Inversión Local del Gobierno de Zapatero aquí en Madrid, ¿no?
Bueno, pues mire usted, estamos hablando, lo he puesto de forma directa y de forma indirecta. Hay que tener en cuenta que si ponemos en carga en torno a 8 o 10 millones de metros cuadrados de nuevo suelo industrial, todo eso hay que urbanizarlo. Por lo tanto, es un primer periodo de actuación urbanística, de urbanización, que empleo en la construcción y después, lógicamente, cuando sea la comercialización de ese suelo público para nuevas industrias en la región de Madrid, pues automáticamente esas industrias generarían también empleo.
Manuel Robles, alcalde de Fuenlabrada, muchísimas gracias por atendernos esta tarde en la Ventana de Madrid. Buenas tardes.
A ustedes.
La Ventana, Madrid.